Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos de vuelta y hasta la una y media. Continúa la mañana del fin de semana. Diez Rovira María, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodríguez, Elia? Muy buenos días. Yo creo que para el día de hoy, ya que es el último programa del año, vamos a cambiar la sintonía, ¿no?
Ahí va. Ahí.
Mucho más marchosa,
bueno, sí, porque
vamos,
ayer me quejé
la canción que el villancico que me pusiste ayer
en español y todo era en inglés y tal, que daño está haciendo el bilingüismo.
El English Pit English.
Desde luego, en fin. Venga, más cosas.
Pues vamos a hablar de la Fundación Renacimiento Demográfico con Alejandro Macarrón, presidente de la Fundación, para hablar de esos datos de natalidad y mortalidad.
Sí, porque va mal, ¿eh? Desde, bueno, en el siglo 1700, el censo de Florida Blanca. En el siglo XVIII había más nacimientos que ahora. Ahí lo llevas.
Lo bailas como puedas. Vamos a recordar.
Lo analizamos como podamos.
Vamos a recordar.
Bueno, estamos las tres, Kelu, tú y yo, como
sí,
para dar.
Como para dar lecciones.
Lecciones de maternidad, ¿sabes?
Efectivamente.
Pero bueno, venga, más.
Bueno, vamos a recuperar la figura de Eugenio, la parte más desconocida del cómico, a través de la voz de su hijo.
Gerard, qué buena entrevista.
Jofra, que nos atendió en este último trimestre. Sí. Y era una entrevista.
Con nosotros nos emocionamos también.
Bonita, sí. Somos humanas,
somos
lloramos,
humanas y lloramos,
nos reímos.
Sí, hombre.
Bueno, y vamos a viajar a la Alhambra con la fotografía de Fernando Manso, un libro editado por Lumber Editores.
Por Granada.
Qué bonito.
Qué bonito. Qué añeja canción, ¿verdad? Bien, pues es que es un libro precioso de fotografía y no es una fotografía al uso, que de estas que llevan 40.000 filtros y dices, vale, el paisaje es muy bonito, pero eso es ciencia ficción. No existe. Bien. Es una foto muy, muy real, muy misteriosa, con tonos sepias, blanco y negro, algún azul. Muy bonita, merece la pena ese libro de la Alhambra.
¿Me lo compras el programa de hoy?
¿Cómo te voy a comprar si ya estamos aquí?
Pues venga, a ver si me lo compran los oyentes también.
Sí, hombre, claro.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Verdad, como un templo, ¿no? Que es que no nacen niños, las cosas como son, ¿no? Pero si vemos titulares como el siguiente, dicen, en España nacen menos niños que a finales del siglo XVIII. Es una pasada, ¿no? La verdad. Y si nos vamos al siglo XVII, por ejemplo, tengo aquí lo del censo de la población de Florida Blanca. Estamos en el 1780-85. Bien, dio como resultado unos 10,3 millones de habitantes en España, con una tasa de 40 nacimientos por mil, o sea que vendrían a ser unos 400.000 nacimientos al año. Bien, es que la cifra actual es bastante inferior, ¿no? Y esto está envejeciendo a la población a unos límites pues terribles, ¿no? Alejandro Macarrón, buenos días.
Buenos días.
Es que es la entrevista, yo le decía a María, digo, hay que llamar a Alejandro Macarrón, es la entrevista de todas las Navidades que hacemos ese recuento, ¿verdad? Fundación Renacimiento Demográfico, y es que claro, es un problema, ¿no? Sobre todo por el tema de las pensiones, vamos a ser pragmáticos, ¿no? En este sentido, ya no solo porque, oye, sea Navidad, tiene que haber niños. Yo veía reportajes esta semana de pueblos de Castilla y León, de donde somos nosotras, que es que no hay ni un niño ya, ¿sabes?
O sea, las pensiones y todo lo demás, ¿no? Porque si no hay sociedad no hay nada.
Obviamente.
Pero vamos, sí, se nota por las pensiones, también el gasto sanitario, porque los mayores no solamente consumen pensiones, cuando seamos mayores, usted y yo, pues querremos vivir de una pensión digna y que además nos atiendan bien en los hospitales.
A eso voy.
Y si tenemos la desgracia de quedarnos desvalidos, lo que ahora se llama dependencia, ¿no? Que es que nos cuide, haya personas que nos puedan asistir, si es que no es la familia o si es la familia, que como tendrá que dedicar mucho a eso, pues que reciban una compensación económica, ¿no? Porque no podrán dedicarse a otras cosas, ¿no?
Mira, lo cierto, Alejandro. Bueno, ¿tú tienes hijos, Alejandro?
Yo tengo tres. Pero bueno, yo en realidad no soy representativo de mucha gente, todos somos un poco representativos. Yo me casé con 41 años, que no es una edad nada recomendable,
no, fíjate,
entre comillas.
Sí, sí.
me podría haber pasado un poco más y me quedo en blanco. Quiero decir, eso es una de las razones de que tengamos pocos hijos, además de que mucha gente no quiere tener, ¿no? Que realmente queremos tenerlos demasiado tarde, ¿no? O nos sentamos la cabeza, como se decía antes, demasiado tarde, cuando ya no, claro, se pueden tener porque, claro, porque hay dificultades de quedarse embarazada la mujer, sí, o como mucho tienes uno, porque además ya te pilla mayor, ya te pilla sin tanta energía como cuando, uh-huh, se tenían los hijos jóvenes, ¿no?
Por cubrir expediente, ¿no?
O sea, que tengo tres y por supuesto, vamos, estoy encantado, es de lo más importante, bonito y trascendente que he hecho en mi vida, ¿no?
Mira, porque si hablábamos antes del siglo XVII, del siglo XVIII, tampoco hay que remontarse tanto, ¿no? Probablemente a principios del siglo XX los ritmos de vida eran otros. Ahora, sí, tú sabes que para que una familia pueda tirar adelante o hay un sueldo muy, muy, muy grueso o los dos tienen que trabajar y con eso vives. Claro. No se puede vivir con un sueldo como a lo mejor vivían la generación de mis padres, ¿no? En este sentido, claro, la mujer se ha incorporado al mercado laboral, obviamente, pero quiero decir con esto, no es que la mujer tenga que quedarse en casa y dedicarse a la crianza, no, podría ser el hombre también, pero es que con un sueldo solo no se vive, ¿no?
Yo creo que para eso hay dos razones. Una, que aunque ha crecido la riqueza, desde luego han crecido las necesidades percibidas, ¿no? Necesitamos, para estar a gusto, viajar, por supuesto, tener todo su móvil estupendo. Yo el primero, o sea, no estoy criticando a los demás por algo que yo también quiero, ¿no? Eso por una parte. Y luego hay otra cosa, que es que ahora mismo el Estado en todos los países nos quita mucho más de lo que producimos que antes. Lo que se llama la presión fiscal es el porcentaje del PIB de la riqueza que se produce, que se llevan los Estados. Para ponerlo en perspectiva, en el año 52, si no recuerdo mal, decía Juan Velarde en un tratado estupendo sobre la historia de la economía española en los últimos 100 años, creo que el Estado se llevaba 12 pesetas, o bueno, ahora serían euros, de cada 100 que se producía.
Fíjate.
Cuando murió Franco ya eran como 20 o así, había subido un poco, pero poco. Ahora es más de 40.
Sí,
es
decir, sí, sí.
Ahora tenemos, en parte, uno de los dos sueldos se lo lleva el Estado, ¿no? Antes,
mira, es que
antes
además
el sueldo iba casi íntegro, uh-huh, y ahora uno de esos dos sueldos familiares va al Estado.
Es que desde el punto de vista sociológico, abarcando un poco la economía, que también tiene mucho de sociología, ¿no? Porque marca los ritmos de vida. Pero de aquí a un tiempo, y acuérdense de lo que digo, poder dedicarte a la crianza de los hijos va a ser un privilegio, cosa que hoy en día parece que la mujer, y es lógico, ¿no? Porque tenemos muchas asignaturas pendientes que históricamente no nos han dejado hacer, ¿no? Y ahora ya las bajas maternales yo creo que son mínimas y enseguida hay que reincorporarse de nuevo al mercado, sí, laboral, además intentando demostrar como, mira, me recupero mejor que nadie y estupendamente. Cuando a mí desde el punto de vista familiar me parece un atraso, insisto, debería ser o el hombre o la mujer, pero una de las figuras que se encargara de esos niños con más atención, ¿no? Y no que enseguida ya, bueno, pues horas, calendarios laborales, no, la familia no tiene tiempo ni para comer junta. En ese sentido sí hemos involucionado, pienso.
Hemos involucionado.
Un discurso trasnochado, pero
no, claramente eso que está diciendo tiene toda la razón. Y además hay algo que vamos a ver, la clave de la riqueza, de la prosperidad que tenemos ahora comparado con el pasado es lo que se llama la productividad, ¿no? ¿Cuánto producen las personas que producen, ¿no? Entonces, para los bienes y servicios básicos, por ejemplo, en agricultura, toda la vida de Dios hacía falta que el 80 o 90% de toda la población trabajase en agricultura y ganadería para producir la comida que necesitaba toda la población, ¿no? Bueno, ahora hace falta que trabaje el 2 o 3% de la gente, porque las máquinas, los sistemas de producción, las semillas, todo tipo de cosas han elevado la productividad. Luego nos inventamos la industria tradicional, entonces empezó a trabajar mucha gente en la industria, pero en la industria vuelve a hacer falta poquísima gente. O sea que realmente eso que está usted diciendo debería ser ahora más posible que nunca.
Mira, es que además,
con que trabajen unos pocos, sí, producirían para todos, si tuviésemos una forma los seres humanos de repartirnos eso razonablemente, pues es que no haría falta, es que podríamos perfectamente hacer lo que usted está diciendo.
Pero es que además, yo que creo que no soy sospechosa, bueno, sí, porque muchos no me conocerán, pero que puede que tenga una mentalidad más liberal que otra cosa, a mí me gusta recordar, me ha venido a la cabeza ahora mismo, digo, fíjate, ¿no?, la riqueza de las naciones, de Adam Smith, tanto que hablábamos de, bien, la riqueza. Antes de la riqueza de las naciones, Adam Smith ya escribe la teoría de los sentimientos morales, ¿no? O sea, es que una cosa no está reñida con la otra, y lo
claro
cierto
que no.
Es que existe una frustración muy grande por no poder dedicarnos tiempo a nosotros mismos. Es esa sociedad del rendimiento que decía Bauman, ¿verdad?, pero que por ende es de la rendición, como condición humana, quiero decir.
Desde luego tenemos que reajustar el modelo de sociedad y de valores, porque tenemos, por una parte, esa insatisfacción que usted está diciendo, pero algo que realmente es más grave en términos objetivos, y es ese vaciamiento de la sociedad por falta de jóvenes y esa tendencia a la desaparición. Hay gente que argumenta, mucha gente hoy día argumenta, se hacen encuestas, preguntan casi solo a las mujeres, últimamente también un poco a los hombres, que cuántos hijos querrían tener. Y entonces la gente dice que querría tener más. Eso también, ¿qué es querer, no? De forma súper intensa o un poquito, ¿no? Porque la palabra, a lo mejor había que poner una graduación, ¿no? De 0 a 10, ¿cuánto usted querría tener más? Bien, sale que la gente, que las mujeres querrían tener más hijos de los que realmente tienen.
Claro.
Entonces hay gente que dice, hay que favorecer la natalidad porque hay un deseo insatisfecho. Mira, a mí eso, honestamente, me parece una forma muy insuficiente de razones para atender un problema, porque a mí también me gustaría pagar menos impuestos, ser más alto, más rico, más guapo, todo. A todos nos gustaría muchas cosas que no tiene por qué las políticas públicas ir orientadas a satisfacernos. Las políticas públicas se justifican solamente en el verdadero bien común. Y aquí lo que necesitamos son más niños, no tanto que si porque una encuesta ha salido que queremos tener más niños. Pero vamos, ciertamente hay una insatisfacción, porque está claro que la tenemos, pero sobre todo es que la sociedad es inviable. La sociedad es inviable si no tenemos más niños.
Lo que no es real es que las mujeres no quieran ser madres, porque 3 de cada 4 mujeres desean tener al menos 2 hijos y casi el 35% de las mujeres aseguran no poder llegar a lo más alto profesionalmente por tener hijos. Lo que no es viable de ninguna de las maneras, yo escuchaba el otro día al presidente Sánchez decir que un país rico como España no podía tener a trabajadores pobres para subir ese salario mínimo a 900 euros. No sé, en una familia de 2 personas jóvenes que ninguno de los dos llegue a los 1.000 euros y que más de la mitad de su sueldo se vaya destinado a un alquiler, por ejemplo, en una ciudad como Madrid o como Barcelona, no se puede pretender,
es un sueldo para pagar un alquiler,
no se puede obviamente pretender que esa pareja joven tenga hijos, porque tener hijos también supone un esfuerzo económico, que creo que estás de acuerdo conmigo en esto, Alejandro,
vale,
o sea que
lo compro, eso
me lo compras,
pero
¿no?
A todos los que no les pasa eso, que también son muchos, tampoco tienen hijos. Vamos a ver, en Luxemburgo, que es el país más rico del mundo, la tasa de fecundidad es igual que la nuestra, no hay paro, no hay nada, de todos esos problemas que nos quejamos en España, con
bueno,
razón,
pero,
y sin ella, ¿eh? Porque
eso es fruto
porque
también, Alejandro, del hedonismo en el que estamos instaurados, ¿no? Que todo es el placer individual propio y, oye, tener hijos requiere de un esfuerzo no solo económico, también prestar atención a otras cosas que no sean tu ombligo, ¿no? Entonces,
pues,
oye, no sé.
Debe ser que es eso, vamos a ver. Seguramente la prosperidad que hemos conseguido y la facilidad de vida, por mucho que nos quejemos, comparada con la dureza de hace 200 años, 100 años, la dureza de tiempos de guerras que ahora no tenemos, etcétera, pues nos ha vuelto más blanditos, y es ley de vida. Vamos a ver, ¿qué tiene más fibra, más vigor, un lobo o un perrito faldero de domicilio? Pues los seres humanos nos hemos ido autodomesticando con el progreso, y claro que somos más blanditos todos, es inevitable. Bueno, yo también, yo no quiero dar lecciones a nadie. Es decir, necesariamente somos mucho menos esforzados, y tener hijos es una cosa que es maravillosa en lo que te aporta, pero esfuerzo tiene, eso es indudable, lo ha tenido siempre.
Lo que está claro es que a día de hoy la mitad de los jóvenes no tendrá ni siquiera un nieto por el ritmo que llevamos, porque la edad media para ser madre supera por primera vez la barrera de los 32 años, aquí tienes 2 ejemplos, o sea que,
bueno,
que
yo,
no hace falta irse muy lejos.
Yo qué voy a decir como padre, que fui padre con 43 años.
Claro, y deja muy atrás esa posibilidad, ¿no?, de que se repita el baby boom de los años 60, pero es que gracias a Dios las mujeres de los años 60 no son las de hoy en día,
claro,
o sea,
sí,
todo
sí
también ha cambiado.
Bueno, ahora hay... Perdona, María.
Sí, no, quería preguntarle por el tema de las pensiones, porque leía en una entrevista a Diario de Navarra que decía que es peligroso hablar de las pensiones, pero no de cómo hacerlas sostenibles demográficamente, ¿verdad,
bueno,
Alejandro?
Pues vamos a juntar las dos cosas.
Venga, vamos.
Yo, desde que empecé a meterme en estos temas, propuse ligar la pensión, una parte de la pensión, a cuántos hijos has tenido. ¿Por qué? Pues porque el que ha tenido hijos ha gastado en generar, crear la siguiente generación de españoles, que son los que permiten pagar las pensiones. O sea, no tiene ningún sentido que 2 personas a igualdad de cotizaciones, una ha tenido 4 hijos y otra no ha tenido ninguno, cobren la misma pensión. No es justo y además no da una señal correcta a la sociedad.
Pues sí.
Ahí empezamos a juntar las dos cosas, que hay que juntarlas, porque si todo el mundo tuviese cuatro hijos no tendríamos ningún problema demográfico para pagar unas pensiones bastante majas, y si todo el mundo tuviese cero hijos, pues es fácil saber qué pensiones cobrarían los jubilados que fuesen quedando. Entonces, por eso es importante, es decir, por cualquier razón que uno no haya tenido hijos, porque no ha querido, no ha podido, le ha salido mal en cuestión de amoríos la vida, etcétera, a fichas iguales ha podido ahorrar más. Entonces, ese tipo de cosas que el sistema no las contemple tiene sentido, porque veníamos de un sistema en el que prácticamente todo el mundo tenía hijos y no pasaba nada.
No, además se premiaba también a las familias numerosas.
Pero es que ya no es así, ya no es así. Ahora mismo la mitad de la gente tiene uno o ningún hijo, pero la otra mitad tiene dos o más. Entonces, si todo el mundo tuviese dos o más, como los que tienen dos o más, pues no tendríamos ese desequilibrio de la pirámide de población, que, como decía, no solo afecta... A mí siempre que me hablan de pensiones digo, por favor, también hablemos de sanidad, que va a ser un coste parecido, es menor todavía, pero va a crecer, porque la sanidad se consume mucho más de mayor, muchísimo más, y la dependencia, que es algo a caballo entre las dos cosas, que va a crecer exponencialmente porque... las enfermedades que más están creciendo son las de tipo nervioso mental.
¿La depresión?
Como no nos morimos por Alzheimer's, Parkinson's y cosas así, por supuesto depresión, pero digo las enfermedades que...
Sí, neurodegenerativas, sí.
Exactamente.
Sí, sí.
Bueno, pues son en todo Occidente, son las la gente... La causa de muerte que más está creciendo con mucha diferencia es esa. El cáncer crece porque llegamos a más viejos, pero también mejoran las curas.
Claro.
Entonces está más o menos estancado, vamos, crece, más gente se muere de cáncer, pero no de una forma tan grande. Pero es brutal cómo está creciendo eso. Bueno, pues esas personas son muy costosas de mantener, y yo creo que éticamente las tenemos que mantener. O sea, yo no creo en el principio ese de decir, bueno, ya lo dijo un ministro japonés, un ministro de finanzas, dice, por favor, que se mueran los viejos. Que cuesta, lo dijo así, y claro, no era un friki. A mí yo no le daba importancia que tenía hasta que di una conferencia conjunta, una sesión que hicimos con Joaquín Leguina y Alberto Ruiz Gallardón, y Ruiz Gallardón se explayó en eso. Yo le pasé algunos datos, pero él es el que los interpretó. Dice, esto es de una gravedad extraordinaria, porque frikis hay de todas partes, ¿no? De izquierda, de derecha, de centro, indocumentados. Esto es el ministro de Finanzas de la segunda o tercera potencia mundial. Y lo dijo con esa claridad, ¿eh? Por favor, vamos a facilitar que se mueran los viejos, o por favor muéranse, no recuerdo exactamente, pero una frase así de impactante, porque es verdad que vamos a un problema, una sociedad que vamos a tener un dilema creciente entre tratar bien a los mayores o que, y entonces es carísimo y eso puede aplastar la sociedad, ¿no? Entonces, volviendo a por qué no tenemos hijos y tal, desde luego, vamos, si estudiásemos bien este tema sin orejeras o anteojeras ideológicas, pues veríamos causas, veríamos bolsas de... Hay gente que efectivamente tiene ese problema de vivienda, pero mucha otra gente que no. Vamos a ver, las familias reales son mi ejemplo favorito. En las familias reales ha pasado exactamente lo mismo que en el resto de la sociedad. En la nuestra, por ejemplo, Alfonso XIII tuvo siete hijos.
Sí, sí, ahora tienen dos, ya está, sí.
Claro, don Juan de Borbón IV, Juan Carlos III, Felipe II... Pero es que en la familia real británica tres cuartos de lo mismo. Y en la japonesa y en la marroquí... Entonces, ellos no tienen ningún problema de ese tipo.
Al final, las élites también son reflejo de lo que pasa en las demás clases.
También se casan tarde, que eso es importante, eso influye. También se están empezando a separar. Por ejemplo, el príncipe Carlos se separó de Lady Di. Es un matrimonio fallido. Bueno, pues un matrimonio fallido generalmente tiene menos hijos que uno que no es fallido, ¿no?
Es una sociedad un tanto adolescente en ese sentido. Pero bueno, Alejandro...
Pues sí.
Muchísimas gracias. Yo recomiendo el libro El suicidio demográfico de España. Sí. Y que entre
el último
también...
que se llama Suicidio demográfico en Occidente y Medio Mundo, que está disponible en Amazon solamente.
Fenomenal.
Y ese es lo mismo, pero para todo el mundo, ¿no? Que es porque esto realmente no pasa solo en España, ¿no?
Claro que no. Pues Alejandro Macarrón, director general de la Fundación para el Renacimiento Demográfico. A ver si llega ese renacimiento.
Muchísimas gracias, doña Elia y doña María.
Gracias, adiós.
Adiós, adiós.
Ya saben que durante estos programas, igual que lo hicimos en el día de ayer, hoy también, después de hablar con Alejandro Macarrón, queremos recuperar algunas entrevistas que ustedes también pues celebraron, ¿no?, en su día. No sé si celebración, porque era la verdad que era, pues, nos dejó a todos así como muy compungidos, pero es necesario hablar de ese gran filósofo, ¿por qué no?, del siglo XXI, que es Eugenio, a través del humor, de su ironía, una ironía finísima, pues nos hacía reír y todavía hoy... Y es un humor muy, muy diferente, ¿no? Y además propio, genuino. Una persona con una vida pues muy dura, nos lo cuenta también su hijo Gerard en este libro, y que sobrevivió gracias al humor. Vamos a recordar esa parte tan importante de la vida de Eugenio, el gran humorista.
Sadona, aquel que es un tío que va a confesarse, se arrodilla en el confesionario, digo, oiga, padre, digo, usted es el que aparta a las mujeres del mal. Digo, sí, hijo, sí. Digo, apárteme dos para el sábado, por favor.
No hay otro, ¿verdad? No se puede igualar. Pero fíjense, es un libro como muy, no sé, agridulce. Y más cuando la figura del hijo es la que prologa, ¿no?, la vida del padre. Y cuenta lo que ha sido esa experiencia. Fíjense qué frase dice: con el paso de los años y las cicatrices he aprendido que si te eres fiel y no te engañas, el resto no importa, todo estará bien. Qué difícil esto. Gerard Jofra, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Elia.
Eso es muy difícil.
Bueno, yo creo que esto es difícil, pero yo creo que a más de uno no le pasa.
Hombre, claro, pero digo que aprender eso a serte fiel, ¿no?, a no engañarte, porque además yo creo que muchas veces nos engañamos, la memoria incluso nos la inventamos por higiene mental, ¿no? Ha habido momentos muy duros en la vida y bueno, te lo inventas, ¿no?, para sobrevivir, porque no te queda otra, ¿no, Gerard?
Pequeñas mentiras que se dice uno para ir sobreviviendo. Lo has definido perfectamente.
Es verdad. Bueno, en el prólogo, en este caso, que viene de la mano de Pedro Ruiz, sí, que habla con un cariño fantástico tanto de tu madre, ¿no?, de tu padre, els dos, ¿no?, que era, y él lo recuerda como cuando cantaban, ¿verdad?, y cuando los vio por primera vez. Y fíjate, en internet hay muchas hay muchos vídeos de ellos dos todavía.
Sí, a raíz del documental que se ha hecho y todo, pues, han aparecido imágenes estas pues del año 70, pues, que cuando fueron al festival a la selección del festival de Eurovisión.
De Eurovisión, sí, es verdad. Bueno, el rey de la pausa, dice Pedro Ruiz, ¿no?, aguantar esos, el que maneja el silencio, yo creo que al final maneja cualquier tipo de lenguaje, ¿no?, la oratoria, la argumentación, manejar el silencio es fundamental y que ese silencio no sea hostil. Y claro, Pedro Ruiz lo dice, para callarse ante el público y que este público no respire, eso es maestría, ¿no?
Hombre, esto es, yo creo que lo más difícil, ¿no? O sea, si es difícil hacer reír, estar en silencio y que se rían de tus silencios, esto es como hoy día, esto es imposible.
Claro, es verdad. Bueno, llegó mi momento, así lo dices, y querías acabar de alguna manera también la obra de tu padre, dices, ¿no?, cumplir con esa fidelidad hacia él y escribir este libro, que tengo que decir que aunque tiene pasajes muy duros de una familia que ha sufrido, ¿no?, que ha vivido la gloria, ¿no?, pero también una amplia tristeza, no lo haces desde el reproche, ¿no, Gerard? Y eso
no.
me parece muy loable.
No, por favor, no. Si alguien ve esto como lo que tú acabas, o sea, como un reproche, te puedo decir que no.
No lo es.
Yo solo tengo palabras de agradecimiento, soy quien soy gracias a mis padres, y todo ello me ha llevado que durante estos 10 años que yo he estado, durante 18 que va a ser, que estuve buscando la manera de cómo homenajear a mis padres, pues se han convertido en estos 10 últimos años, bueno, pues con dos libros. Este es el segundo libro. El primero pues fue una parte bonita, pues hace 8 años, en la que, bueno, hay una parte de biografía, pero yo posiblemente no estaba preparado para poder explicarlo de la manera que creo que lo hago ahora, y de agradecimiento total a mis padres. O sea, con 49 años que tengo, uno tiene ganas de empezar a vivir su vida, porque creo, he querido, quise estar al servicio de mi padre.
Siempre, es verdad, y lo dices, ¿no? Eras el que pues a las 3 de la madrugada le tenías que comprar ducados, era su chofer, su asistente, su secretario, que también tú mismo lo cuentas, ¿no? Es una suerte. Y en otras también viste cómo había cantidad de satélites a su alrededor, peligrosos, ¿no? Con poca moral, y eso como hijo, pues imagínate, ¿no? También.
Sí, es muy peligroso.
Sí. Oye, hay un capítulo, yo digo lo del resentimiento, hay un capítulo, el genio al final, no sé cómo decir, tiene que ser el muerto en el entierro, el novio en la boda, ¿verdad?, el niño en el bautizo, pero en este caso, cuando cuentas el capítulo del nacimiento de tu hija, yo creo que lo cuentas con dolor, pero también con mucha sutileza, ¿no? Dices, bueno, es que el protagonismo era nuestro en ese momento, ¿no? Nacía mi hija y fue muy duro.
Sí, hombre, sí, pero claro, el hecho que lo llamas cuando acaba de ser abuelo, percibes su voz y lo conoces, ves cómo está. Ves que durante estos 6 años que sabías que si seguía por ahí, se dejaba asesorar de esta manera, estaba perdiendo su yo, ¿no? Entonces, cuando ya viene y ves que ya no es la persona con la que tú has crecido y que te lo ha enseñado todo, pues es dolor, ¿no? Y ese día, que para mí es un día muy importante, con el nacimiento de mi hija, pues, como lo digo, que me lance ese penúltimo dardo diciéndome que no puede más y que no quiere continuar, pues son palabras difíciles de aceptar, pero que te las he ido repitiendo una vez detrás de otra a lo largo de los años, ¿no? Claro. Por lo tanto, no es fácil. Lo has dicho, no hay resentimiento, pero hay dolor, y esto es un dolor que amigos propios de mi padre que han leído el libro me han llamado y dicho, oye, perdona, porque no era consciente de lo que has estado sufriendo, ¿no? Cada uno lo lleva de la manera que puede, ¿no? Entonces, lo digo, ser hijo de no es fácil.
No, desde luego.
Y ser Eugenio tampoco es fácil, ¿no? La gente se piensa que todo es muy bonito, pero es la dureza de la vida y de lo que nos toca aquí, y aún te debo decir que somos unos privilegiados.
Y es verdad. Fíjate qué frase en el capítulo 1 de Adorno, ¿no? De Teodoro Adorno, dice, los que producen gran arte no son semidioses, sino seres humanos falibles, a menudo neuróticos y con problemas de personalidad. Precisamente ese humor, yo digo existencialista, ¿no? Porque era tan hierático en ese sentido, ¿no? Como el teatro del absurdo, también lo cuentas en el libro. Pero tu padre tuvo momentos durísimos, había mucho dolor en él, ¿no? Y bueno, eso fue a raíz de la muerte de tu madre.
Sí, claro. Es que mi padre, es lo que me dijo 10 años antes, ¿no? Él era joyero, él era un artesano joyero, no era un artista. La artista era mi madre. Él aprendió a tocar la guitarra de oída para enamorar a mi madre. Entonces, con los años te encuentras en un camino que miras atrás, dices, ostras, es que yo aquí estoy, yo he llegado gracias a mi compañera de viaje, y mi compañera de viaje no está, ¿no? Y no le he podido agradecer en vida lo que ha hecho por mí.
Claro. Y hubo un momento, lo que me ha llamado mucho la atención, yo lo desconocía, luego él se vuelve a enamorar, ¿no? Y es de otra Conchita.
Sí, sí.
Qué curioso, además hablas con mucho cariño de ella.
Sí, porque la verdad es que yo entiendo el papel, el duro papel que tuvo que asumir ella.
Sí.
No es fácil. Dos niños de 11 y 8 años, pues imagínate que pasa lo que pasa, te enfadas con la vida y no aceptas nada. Y te crees que lo que te viene es para quitarte lo que te queda. Lo ves de esta manera, ¿no? Pero sí que debo decir que Conchita, aparte de tener un hermano maravilloso, que tuvieron ambos en el año 85, Conchita se ha portado muy, 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 muy bien con nosotros, y que no es difícil ser la pareja de Eugenio.
Claro. Luego, sin embargo, al final ya, ¿no? En los últimos capítulos hablas de esa otra boda, del barco, y ese momento sí fue complicado, ¿no?
Fue complicado porque como uno ha estado anteriormente y tuve la suerte o la desgracia, no sé qué decirte, de verlo todo y de ver el funcionamiento de todo y el cómo era mi
padre.
Tú
sí advertías, Gerard.
Sí, claro, por supuesto, y por eso cuando me dice lo que me dice, después de todas las lecciones que me has dado anteriormente, no vas a querer que yo acepte esto. Yo paso de ser su representante o su manager o su support manager a ser su jardinero. Y le digo, por aquí no pasó. Entonces, yo te quiero mucho, pero que sepas que yo esta aprobación no te la doy. Es tu vida, haz lo que tú creas oportuno, pero yo me bajo de este barco.
Claro.
Por dignidad, ¿eh?
Y nunca pero, mejor dicho lo del barco, ¿no?
No, no, nunca mejor dicho, porque realmente fue así. Yo no, yo le dije que yo no iba a ir a esta boda. Cuando él me dice que se casa, lógicamente me lo dice que ya no es él. Ya no es aquella persona con aquella fuerza, con aquella mirada, aquella compenetración que teníamos. Él lo hace por un acto de desesperación, de no quererse quedar solo y de que aparece una mujer en su vida que lo que le hace es llevarlo de la manera que ella quiere y que los propios amigos ya no pueden contactar con Eugenio por teléfono. Por lo tanto, lo aparta. Entonces, yo le digo que no voy a ir a esa boda porque no me lo creo y, lógicamente, lo que mi remordimiento interior era el que hoy estuviésemos hablando y que tú me dijeses, sí, pero tú aquella boda no fuiste. No, no, yo fui.
Sí, fuiste, sí.
Cogí el coche, me fui con Conchita.
¿Te fuiste con Conchita? Yo eso es lo que...
Claro.
Alucino.
Claro, me voy con Conchita. Conchita no baja ni del coche.
Claro, normal.
Yo me subo a ese barco, le abrazo y le digo que ojalá sea muy feliz, o sea, algo que no va a suceder, ¿no? Y me bajo de ese barco. Todo el mundo, mi familia, mis tíos, oye, ¿te quedas? No, no me quedo. Yo he venido hasta aquí, he hecho lo que tenía que hacer, con todo el cariño, en ese momento, con todo el dolor del mundo, yeah. He rebozado con la vida, las cosas como son.
Yeah.
Visto en la distancia, me alegro de haberlo hecho de esta manera, porque no hubo un pero que decirme después de tanto de ser fiel a mi padre durante tantos años.
Tienen que leer el libro Eugenio de su hijo, ¿no? De Gerard de Jofra Alcaide y el libro Escúpula. Merece la pena. Claro, yo no quiero contar mucho más porque quiero que de verdad lean el libro. Está muy bien escrito, Gerard, creo que de corazón, efectivamente.
Sí.
Y se lee, lo que digo yo, es de esos libros que te hablan, ¿no? Que los vas leyendo y te susurran. Oyes las voces incluso de los personajes de los que hablas. Gerard, muchísimas gracias y enhorabuena.
A vosotros, muchísimas gracias. Y si venís a Barcelona, pues os invito a que vengáis a ver el espectáculo dedicado a Eugenio. Estamos en el Teatro Capitol, y que no es lo mismo, pero hay, al menos durante una hora, intento hacer lo mismo. Que la gente se olvide de los problemas que tenemos cada día.
Claro que sí, con el humor, ¿no? Que es fundamental.
Es salud.
Es salud, es verdad. Pues muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Gerard.
A vosotros, un beso.
Dice que se encuentran dos amigos y uno le dice al otro, debe de haber encontrado trabajo. Diu, sí, diu, ¿dónde? Diu, en Santiago. Diu, ¿de qué? Diu, de Compostela.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Dicen que por la noche todavía se le oye llorar, ¿no? Lamentando perder un día Granada, ¿no? Que le dijo su madre aquello de llora como mujer, lo que no ha sabido defender como hombre. Muy fea ese comentario, muy políticamente incorrecto en nuestros días. Fernando Manso, buenos días.
Buenos días.
Alhambra, con ese nombre Alhambra, basta, sí. un libro de fotografía. Me ha encantado, la verdad, porque la Alhambra ha sido muchas veces fotografiada, ¿verdad? Y esos amaneceres, esos atardeceres, bien. Pero tiene una... Hombre, iba a decir una luz. Es que si algo tiene la Alhambra y las construcciones arabescas, ¿verdad? Era la luz que sabían dar a todos sus monumentos.
Desde luego.
Es alucinante. ¿Has preferido una Alhambra un poco solitaria, un poco abandonada, con ese aire de encanto, ¿no? De misterio.
La verdad que fue un planteamiento que era sentir y ver en el paso del tiempo cómo habían vivido todas esas personas que estuvieron allí. Entonces quería tener la sensación de haber estado allí en ese momento, ¿no?, en su construcción. Uh-huh. Y sí, no hay ninguna fotografía en ninguna persona, aunque parezca mentira con la cantidad de gente que hay al día.
¿Y cómo lo has hecho? Eso te iba a decir.
Pues mira, estuve durante un año entero, sí, del enero de 2012 hasta enero del 2013 o febrero del 2013, pues prácticamente yendo una semana al mes, quitando el mes de agosto, para disfrutar de la soledad, pero también de espacios especiales que tuve la gran suerte que el público no visita, y le dediqué mucho tiempo ahí.
Claro. Fíjate, me estoy acordando de aquella frase del famoso, creo que fue él, Cartier-Bresson, no lo sé, sí, pero él precisamente en contra del pictorialismo, ¿no?, que a lo mejor era otra de las corrientes de la fotografía en aquel momento, en lo que buscaba era ese instante. La foto tiene esa particularidad, que aunque puedas hacer un bello retrato, es ese momento que nunca va a volver a suceder tal cual, pero, ¿verdad? Además, todo cambia, nada permanece. Esto es muy heraclitiano, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Dime.
No, que la verdad que para mí primero fue un honor poder disfrutar de una forma diferente, ¿no? A mí me abrían a la puerta a las 6:30 de la mañana los guardas del portero que estuviera ahí por la noche. Y bueno, pues desde el amanecer, ya totalmente de noche, hasta que me iba, pues me pasaba una media de 10, 11 horas allí en la Alhambra. Entonces, pues, para arriba, para abajo, cargado con mi trípode y con mi cámara, porque no sé si sabes... Bueno,
cuéntanos,
no sé
si sí, la cámara de fuelle, ¿no?
Sí, es una cámara de placas que es puramente lo que tú sientes, y es el mecanismo, pues es como hace 150 años. En vez de placa de cristal, yo utilizo placa de negativo,
wow,
negativo color. Y la verdad que no quise estar ni mediatizado ni influenciado por ningún autor que antes hubiera pasado por allí. Como bien has dicho, en la Alhambra lo visitan más de 2 millones, casi medio, de personas al año. Fíjate tú la de millones de fotos que se pueden hacer de la Alhambra, ¿no? Entonces, de los sitios que son tan conocidos, hacer algo diferente o incluso a veces inédito es muy complicado, ¿no? Entonces yo llegué con la mente totalmente limpia, sin ningún ni prejuicio ni nada, sino simplemente a intentar sentir, ¿no? Y entonces pasaba tanto tiempo, porque con la cámara de placas tiene la ventaja de la calidad que te da y ese romanticismo
claro,
de la fotografía antigua. Claro. Es verdad que tú no ves el resultado, es un acto de fe, hasta que no llegaba al laboratorio a Madrid. No revelaba. Y
pero qué bonito, qué bonito es eso. Perdona, Fernando. Sí. A ver, yo durante la carrera, y que me perdonen por personalizar, pero teníamos una asignatura, no, que era obviamente fotografía 1 y 2, ¿no? Y ese momento de entrar en el laboratorio, ¿verdad?, en la sala oscura, revelar el carrete, que saliera, vieras esa foto ya, ¿no?, mientras se movía en la...
Los líquidos de...
Efectivamente, en los reveladores... Eso era mágico, ¿eh? Y luego también en la ampliadora, ir poniéndole también los filtros, lo otro. Todo eso hoy en día, bueno, para los románticos, con el tema digital, parece que es un... No sé, igual se ha desprestigiado de alguna manera, como tenemos acceso a ello y a hacer fotos. Pero si te das cuenta, cada vez hay menos álbumes.
Eso es lo primero. Pero ¿sabes lo que pasa también? Que lo fundamental es... cada uno, yo creo que tiene su forma de sentir y de pensar y de transmitir, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, le dedico mucho tiempo a observar, y luego simplemente hago 2 disparos de cada parte, de una puerta o de un arco. Solo hago 2 disparos, ¿no? 2 placas, que son las que no veo el resultado, y hasta que no llegue al laboratorio no sé lo que... Intuyo, obviamente, después de tantos años, intuyo lo que va a salir. Entonces, ¿qué hacía allí? Pues mi forma de trabajar era llegar con un blog como de apuntes,
sí,
y me ponía a, si no me interesaba el momento o no sentía esa luz o algo que me inspirara, simplemente hacía un pequeño apunte de autor con un pequeño dibujo de la puerta o del arco o de lo que fuera, y me ponía una referencia, ¿no? El partal, ¿no? Visitarlo, por ejemplo, en octubre. Esto era enero, y digo, visitarlo en octubre. De mañana o de tarde, eso ya estudiaría. Y así he ido creando una historia un poco de mi trayectoria durante ese año y pico, ¿no? Y entonces eso también lo he querido reflejar en esos pequeños dibujos en el libro, porque de alguna forma esos apuntes de autor me ayudaban a mí que ese espacio que quería recorrer y quería fotografiarlo, pues quedara presente y plasmado en el momento adecuado, ¿sabes?
Sí, sí. Es, fíjate, tú que en tu carrera profesional has, bueno, aparte de exposiciones, obviamente, pero que has retratado, has fotografiado desde, pues, grandes campañas publicitarias, ¿no?
Sí, ese fue mi arranque y encanto de la vida.
Sí, pero luego, fíjate, has derivado a otro espacio mucho más diferente. Ahora se habla mucho de la corriente wabi-sabi, ¿no? Que es la belleza de la imperfección, en este caso. Yo creo que la fotografía, y tiene mucho que decir, precisamente en los tiempos del Photoshop, de los paisajes que nos subliman, ¿no? Pero a la vez dices ya que hay de cierto en este paisaje tan tecnicolor, ¿verdad?
No, básicamente, yo no estoy, obviamente, en contra de las corrientes nuevas y tal. Lo que sí que me da un poco de pena, que la gente no deje un poco de observar y que realmente
claro.
El hacer muchas fotos y luego meter todo en ordenador, retocar todo, pues sí, es verdad que te da un resultado. Pero al final, yo prefiero dedicar el tiempo a realmente observar sin disparar. Y solo para que te hagas una idea, solo disparé 106 placas, en total 106 disparos de sitios, y elegí 102 fotos para acá. Entonces realmente quité 4 fotos para el libro. Entonces eso es lo que busco siempre en cada trabajo que
hago. Bueno, pero porque tenías el ojo ya muy disciplinado, sabías lo que querías, ¿no? Ibas a hacer 40 tiros, ¿no? Digamos, bueno, muchos más, 1000 tiros, ¿no? De fotos y luego a descartar.
No, eso es lo primero, es mi forma de trabajar, por eso me han dicho que eso, que cómo puedo ser tan paciente, ¿no? Digo, pues sí, soy paciente, meticuloso, pero al final es un tema de sensaciones. Hay fotos que es verdad que puedo tener la suerte de llegar a un espacio y disparar, o hay fotos que me puedo tirar días, meses o incluso años. Yo llego a tener una foto que tarda 3 años en fotografiarla, ¿no? De otro espacio, no tiene que ver de la Alhambra, ¿no? Pero la Alhambra, a mí lo que también he pretendido con este proyecto es no solo centrarme en los palacios nazaríes, en el Generalife, en los jardines dentro de la Alhambra y en el Palacio Carlos V, sino en los cármenes que hay alrededor en la colina propia de la Alhambra. Porque es verdad que es una pena que solo la gente se centra un poco en lo que es puramente la Alhambra, ¿no? Y en el fondo tiene una riqueza increíble en cuanto... No solo jardines, estatuas, rincones mágicos dentro de la Alhambra.
Trabajas con colores, no es que sean fríos, son casi tonos sepia, blanco y negro, hay algún verde.
Sí, son muy monocromáticos.
Sí.
Porque nunca, fíjate, nunca trabajo con sol.
Es verdad, luego obviamente... es una fotografía casi de claroscuro, no sé. A mí me recuerdan muchas de ellas a... Son frescos, parecen frescos, ¿verdad?
Qué buen comentario. Pero mira, yo ahí, por ejemplo, quitando unos haces de luz que tenía, obviamente, que necesitaba, que era a través de unas bóvedas,
sí,
y los baños de comares, que son las salas de los jamán, la parte templada y la parte fría de los palacios nazarís, allí sí que necesitaba que el haz de luz entrara a través de unas pequeñas celosillas de traslúcidas que hay en la bóveda de esos baños, ¿no? Entonces ahí, durante mucho tiempo, estaba observando cuál era el mejor momento para buscar la inclinación de la luz para que entrara allí. Pero si no, el resto son todos. No hay ninguna fotografía nocturna y son todas fotografías de amaneceres, atardeceres, días muy suaves, muy nieblas, nublados.
Y el tiempo, perdona, Fernando, el tiempo de exposición con ese tipo de cámara, con tan poca luz...
Son muy largos.
Es muy largo, ¿no?
Sí. Al final dejo el obturador abierto y hay espacios donde le he podido dejar hasta casi 10 minutos de exposición, para que tengas una idea.
¡Qué maravilla!
Entonces, ¿por qué te crees que muchas veces, aunque parezca mentira, sí que había personas pasando por ahí? Pero cuando tú haces una exposición tan, tan, tan larga, la figura humana desaparece, solo se queda lo que está totalmente congelado, ¿sabes?
Fíjate, o quizá pueda parecer como un barrido, ¿no? Una silueta que
no,
ha pasado por allí, ni siquiera, ¿no?
Sí. Ni siquiera, porque esas, cuando haces exposiciones muy, ya te digo, muy, muy largas de muchos, muchos minutos, desaparece todo. Solo, por ejemplo, si tienes un árbol y es verdad que hay viento, las hojas quedan un barrido. Pero si no, incluso las hojas totalmente congeladas, con nada de viento, permanecen congeladas, ¿sabes?
Pues, Fernando, ya has retratado, ya has fotografiado trabajos España, ¿no? Madrid. Sí. también. Sí. Recuerdo ese otro libro. Ahora, La Alhambra, ¿en qué estás trabajando ahora mismo?
Pues mira, acabo de hacer el último proyecto que fue un honor porque con el Principado de Asturias hice una visión de Covadonga, que fueron los 1.300 años de reconquista de Don Pelayo. En este triple centenario que se ha hecho el 8 de septiembre ahí en Covadonga, pues tuve el honor de durante pues eso casi 7 meses para hacer bien de una fotografía de ver mi visión de autor de Covadonga, de la parte paisajística, histórica, cultural y eclesiástica, ¿no? Y entonces además tuve la gran suerte, principio y honor de cuando me inauguraron los Reyes allí en Covadonga y es una exposición que tengo, que todavía está ahí y la verdad que es curiosa y es potente. Y ahora, fíjate, mañana mismo me voy a Miami que expongo allí en la feria de Basel y entonces pues ese es lo más reciente que voy a tener ahora. Y a seguir moviéndome con nuevos proyectos, pero sobre todo ya te digo que la Alhambra, lo que me ha he sentido tanto, no siendo granadino, pero tengo un amor tan especial porque es el monumento islámico más importante del mundo.
Es una maravilla.
Tenemos la gran suerte de tener en este país, y no solo para los españoles, los granadinos, el tener un pedazo de espacio tan, tan mágico y tan, tan diferente y tan... no sé qué palabras ya poner.
Sí, con tanto encanto, es que además lo tiene, ¿no? Y parece que efectivamente está parado ahí en el tiempo, por mucho visitante que reciba.
Por mucho, sí. Lo que pasa es que ya te digo que ha sido como una lotería el que me eligieran y el poder haber trabajado allí. Y tú te puedes imaginar que a las 7 de la mañana sin nadie, solo escuchar el murmullo del agua,
wow,
los olores y de verdad tener, no sé, sentir algo especial ahí, ¿sabes? En
pues
esos momentos.
Te parecería pues que iba a aparecer por ahí Bob Dylan, el chico, en cualquier momento, ¿no?
Pero además, y no solo eso, y coger todas las estaciones y quitando la nieve, pude ver de todo, lluvias, tormentas, mucho sol.
Qué bonito.
Y ten en cuenta que yo llevo una cámara de placas que al final, en esa cámara, a lo tonto, entre el trípode grande y la cámara y las placas, pues llevo encima de la mochila pues casi 20 kilos,
¡hala!,
para arriba, para abajo, y entonces te tienes que hacer, ¿no? O sea, es muy bonito, es verdad que tiene luego la parte un poco de que, bueno, físicamente tienes que estar preparado.
No, tienes que estar en forma, evidentemente, claro. Y es verdad. Bueno, Fernando Manso, un placer poder charlar contigo. Enhorabuena por este libro, Alhambra. Es de esos libros que deben tener en sus casas, ¿eh? Y sentarse despacito y con papel pasar las hojas, ir recreándose. Pues eso, un poco en lo que decíamos, en ese wabi-sabi, ¿verdad? Esa pátina de óxido que a veces hay en el pomo dorado, que también es bonita, en los tiempos en los que queremos sacarle brillo a todo y no nos gusta el misterio y que todo nos venga muy determinado, ¿verdad? Pues Fernando Manso, yo te doy la enhorabuena. Editorial Lundberg, Alhambra.
Pues oye, te lo agradezco de corazón porque, que bueno, yo creo que ha quedado muy bien impreso y estoy súper contento.
Claro que sí, pues un abrazo, Fernando, enhorabuena.
Hasta pronto, un abrazo fuerte.
Para quien no conozcan estos, que tenemos también gente joven, Los Puntos, Llorando por la Alhambra. Es verdad que su alma está encantada
por perder un día Granada. El exceso de cal en el agua causa muchos problemas. A veces nos duchamos y nos pica la piel. Para acabar con este problema, saludamos ya a Antonio Ruiz, que nos cuenta las ventajas de tener un masical colocado en casa. Buenos días, Antonio.
Hola María, muy buenos días. En casa, pero también en el negocio o en la comunidad de propietarios, porque es que en el lugar que lo coloquemos vamos a impedir la formación de la incrustación de cal, eliminando las que se han ido depositando con el paso del tiempo, mejorando al mismo tiempo la calidad del agua en todos los grifos para que, por ejemplo, dejes de cargar pesadas garrafas de agua y la puedas consumir directamente desde cualquier grifo de casa.
¿Y qué más beneficios tenemos?
Pues mira, el calentador de agua, que es un aparato que sufre mucho el exceso de cal y las consecuencias, pues ahora, además de que consume menos energía, dura mucho más y se estropea menos. La lavadora también, vamos a notar que lava mejor las prendas, la cola sale mucho mejor. El lavavajillas, o si lavábamos a mano los platos, los cacharritos de cocina, los vasos, van a quedar mucho más limpios y más brillantes y no opacos o rayados por el efecto agresivo de la cal. Y sobre todo, una ducha relajante, beneficiosa, donde vamos a evitar el picor que la cal también provoca en nuestro cuerpo y nos va a dejar la piel más hidratada, suave y el pelo mucho más sedoso y mucho mejor.
¿Cuánto dura Masical? Háblanos de sus garantías.
La duración es de por vida, dura más de 100 años, María. Es un dispositivo que lo tenemos garantizado el funcionamiento de forma ilimitada y además no consume nada, no tiene mantenimiento, está más garantizado aún porque lo dejamos a prueba un año para que el usuario, si no queda convencido, lo devuelva y recupere íntegramente su dinero durante ese primer año.
No lo busquen en tiendas porque solamente está en el 902-107-109. Por eso tiene el precio que ahora mismo Antonio nos va a contar, que estamos en el último día de promoción, porque no hay intermediarios. ¿Qué promoción hay para los oyentes de Es Radio?
Pues el 2+2 especial Navidad, vale 99€, pero se llevan dos al precio de uno, dos Masical para dos viviendas. También le incluimos gratis dos ahorradores de energía eléctrica, que son dispositivos para que puedan efectivamente ahorrar una importante cantidad de energía eléctrica todos los meses de una forma 100% legal. Y si lo piden ahora en el 902-107-109, oyentes de Es Radio, pues además de esta promoción, que es el último día, no pagan gasto de envío.
Aprovechen esta promoción y despidan el 2018 con un Masical. Masical 902-107-109, Masical 902-107-109. Gracias, Antonio.
Igualmente, feliz año.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos de vuelta hasta la 1:30 cine y bueno, pues está Juanma González con nosotros.
Hola.
Juanma, ¿cómo
¿qué
estás?
Tal? Muy bien.
Se te está desperezando a la 1:00 p.m, pero si esto no puede ser.
Es que es domingo, ya lo
sé.
Un respiro.
Ya lo sé, es verdad. Bueno, domingo y de cine. El domingo es muy buen día para ir al cine.
Sí.
Y además nos traes, la semana pasada eran lo mejor del 2018 y vamos con el que entra, ¿no?
Los principales estrenos de 2019. Ya sabéis que Hollywood, al lanzar esos pepinazos carísimos que pergueña, pues tiene que tener la fecha de estreno ya fijada, porque no puede ser que le salga otro estudio rival y estrene el mismo día, ¿no? Esto es un poquito, hay que meter tu producto escalonadamente y saturar al espectador. Yo creo que hay saturación de peliculotes grandes, pero sí, es verdad.
Es verdad. Está la peliculina, el peliculín
y el peliculote.
El peliculote, la película simplemente,
sí.
¿No? La peli.
Exactamente, la peli normal.
La peli.
Exacto.
Pero el peliculón, peliculote.
Vamos a hablar de peli normal y peliculote, porque
venga,
peliculín, digamos que la fecha de estreno, ya lo primero, no cabrían en una sección. Tenemos que reducir esto a 10, 15 estrenos grandes para que sepáis que existen y que vamos a hablar de ellos en próximas semanas.
Sí.
Pero las peliculinas, bueno, pues las iremos soltando por el camino.
Poco a poco.
Que además el estreno, pues muchas veces no está fijado,
sí.
Se mueve más fácilmente, ¿no? Vamos con enero. La primera que nos llega es un éxito ya en Estados Unidos, Creed 2. ¿Qué
película?
Es Creed 2. Es la
bien.
Nueva de Rocky. ¿Os acordáis de Creed? Que era
el hijo de Apolo, ¿no?
El hijo de Apolo,
bien,
Creed,
bien,
que
bien.
Murió en Rocky 4, Rocky 3. No, moría en Rocky 3.
Moría en Rocky 3.
Exactamente.
Moría en Rocky 3.
Pues, esto es el hijo.
Que era cuando vivían en esa mansión.
Justo.
Con un robot, ¿te acuerdas? Que tenían ese robot, que era rollo
sí, acuerdo,
cortocircuito.
Pero eso era en Rocky 4 ya.
¿Era Rocky 4?
En Rocky 4 ya desbarraban con el robotete, sí.
¿Pero no era de Apolo Creed el robotete?
Seguramente era de Apolo Creed, pero el robot estaba en la casa de Rocky.
Ah.
Con toda la familia ahí y tal, y el cuñado dando la vara todo el rato.
Poli.
Exactamente.
Tienes menos dinero que el cuñado de Rocky.
Exacto. Justo.
Es que eso te vale, claro.
Bueno, pues ¿qué pasa en Creed 2?
Era ahí que maltrataba a Adrian, perdón.
En Creed 1.
Adrian.
El hijo de Apolo Creed buscaba a Rocky para que le entrenase, y Rocky no quería. No quiero, porque lo he dejado. Ahora tengo mi restaurante.
Soy triste.
¿No? Exactamente, quiero estar triste, déjame. Pues,
he perdido todo.
Ahora él accedió, pero ahora se tiene que enfrentar al hijo de su mayor rival, que es Iván Drago. Con lo cual recuperas a Dolph Lundgren de Rocky 4, el ruso.
¿Sale?
y sale. Es de nuevo Stallone contra Dolph Rundgren.
Calor rojo.
Absolutamente. No, no, no es Danco Calor Rojo, era Red Scorpion. Danco Calor Rojo era Schwarzenegger.
Era Schwarzenegger, con Belushi. Es verdad. ¿Pero no salía en Danco Calor Rojo también el rubio?
No, Dolph Lundgren no salía
sí,
en Danco
Calor. Sí, sí, salía.
No, no salía.
Maldita sea.
No salía, que te lo demuestro.
Venga, vale.
Que esa es la peli que acababa con una persecución de autobuses ahí sí. Por la ciudad y todo esto.
Es verdad.
Bueno, pues ahí los tenéis a
sí,
todos
lleva
reunidos en Creed 2, que además la crítica americana la ha tratado bien, con lo cual no es un pastiche. Es una película coherente, al menos con la anterior y con Stallone dice que es la última vez que ella interpreta a Rocky, y lo dejo ahí.
¿Cuánto tiempo lleváis?
Toda la vida.
Desde Rocky 2 dijo, ya no hago. Venga, exacto. va. Sigo,
vamos a
sigo.
Cambiar rápido, que si no, no nos caben muchas
venga,
películas.
Venga.
Esta sale el 18 de enero.
Me apetece.
Y el 18 de enero también sale Glass, Cristal,
oh.
Que es la segunda parte de Múltiple.
¡Qué buena!
La película de Shyamalan, que fue un exitazo el año pasado, en donde James McAvoy era un personaje con múltiple personalidad.
¡Qué papelón hace! ¿Eh?
Exactamente, y que secuestraba a un grupo de chicas y a partir de ahí se montaba la de Dios es Cristo. Si llegasteis hasta el final de esa peli,
buah.
Que espero que sí, porque a mí me gustó mucho.
Es que es lo bueno.
¿Visteis quién salió al final?
No podemos decir, hacemos un spoiler.
Yo
¿no?
creo que lo podemos decir
es
porque
sí,
ya sale en el tráiler.
Sí, porque ya
sale
en el tráiler.
Bruce Willis.
Claro,
sale Bruce Willis retomando el papel del protegido, también de Shyamalan.
Efectivamente.
Diciendo, bueno, este tío que se ha escapado, le tengo que coger. Así que tenemos la película de superhéroes de M. Night Shyamalan, que
me
ocurre
encanta.
Además en un psiquiátrico, con lo cual es un giro completamente nuevo a esta
alucinante,
locura.
Alucinante.
¿No?
Y el hombre
alucinante.
De cristal, ¿no?
Y también, el hombre de cristal, Samuel L. Jackson, Samuel de nuevo está ahí. Samuel L. Jackson tiene que salir en todas, hasta en una porno. Aquí le tienes también.
Aquí le tenéis,
aquí le tienes.
Me gusta.
El 18 es la mejor semana del año, porque también se estrena Mula, que es la nueva de Clint Eastwood.
¿Otra?
Dirigida por
¿cuánto
Clint
tiempo
Eastwood,
lleva diciendo Clint Eastwood
protagonizada
que se
por
iba
Clint Eastwood.
A retirar desde el Gran Torino,
bueno,
¿no?
Pues
dijo.
Aquí tienes la que sí, probablemente será su última película como actor.
Mula.
Y aquí interpreta a un jubilado, jubiladísimo,
hombre, claro,
que le pilla el FBI llevando droga. Es decir, este tío era una mula de los narcotraficantes colombianos y es una historia real. Y esto es lo que ha plasmado Eastwood en su película, que yo creo que va a estar muy bien.
Qué buena
existe
pinta.
Hay muchas ganas de ver esta
qué
peli.
Qué buena pinta.
Porque cada peli de Eastwood es un tesoro que hay que atesorar. Aunque no sea la mejor, da igual. Pero
yo siempre,
le queremos.
Yo es que, vamos, quien no haya visto Million Dollar Baby tienen que
sí.
verla. Es que es una
y Un
de
Mundo
pelis.
Perfecto con Kevin Costner.
Y bueno.
Muy buena.
Alucinante.
Y Sin Perdón, obviamente. Y luego, oye, Clint Eastwood tiene también sus pelis malas. No todo es bueno.
No,
lo que
claro, imagínate. Pero
¿quién no hace...? O sea, es que tú te levantas todos los días y lo haces todo bien.
No.
No, bueno, pues yo tampoco.
Claro.
Y Clint Eastwood tampoco.
Tampoco, pero él se pone su sombrero y sus botas countries y ya.
Y, ya
y no necesitamos más. Escucha, y además está ahí el Sargento de Hierro, pues también.
Pues otra mítica.
La tienen que ver.
Vamos con otra peli que también es la última película de una gran estrella de Hollywood, que es Robert Redford, Old Man and the Gun. Es decir, El viejo y el arma. Esta es una peli en donde interpreta a un atracador jubilado.
Robert Redford,
que sin embargo decide...
¿Qué les pasa? Están como... Quieren, ¿no? Quieren volver ahí a...
Quieren volver o quieren irse. Porque esta película va a ser la última de Robert Redford como actor.
O sea, quieren hacer el colofón, ¿no?
Exactamente,
la
es su colofón, es su última película. Old Man and the Gun es un atracador que decide que va a dar su último golpe. Después de ya estar jubilado, dice, bueno, venga, he estado jubilado mucho tiempo, voy a volver, pero ya con esto voy a terminar. ¿Por qué? Porque conoce a un policía que dice, este poli es bueno, voy a medirme con él.
Ya.
Un último enfrentamiento, ¿no? El poli es el hermano de Ben Affleck, Casey Affleck. Así que yo creo que tenemos aquí una peli interesante. Y dirige David Lowery, que es un director de cine independiente, con lo cual el acento no va a estar en la acción, sino en la melancolía, en los personajes.
Susurra, ¿no? Vuelve
exactamente,
a susurrar.
Todo
no
el mundo
a los caballos,
susurra en
pero...
esta película.
Ya.
Exacto. Poco coche explotando, pero mucha gente susurrando, si queréis.
Qué guapo sale en esa película.
Vamos a febrero. En esta sí que explotan cosas. Porque en febrero se estrena Cold Pursuit, Persecución Fría, que es la nueva de Liam Neeson, haciendo de padre furioso porque los narcotraficantes que han hecho
¿otra?
Han matado a su hijo.
Otra, señores.
¿Y este tío de qué trabaja?
Pero no nos cansamos, queremos seguir viéndolas.
¿Y quién y de qué hace Liam Neeson?
¿De qué?
En esta ocasión es el quitanieves.
El hombre
es el tío que trabaja quitando la nieves con su excavadora. Es Mr. Quitanieves como Homer Simpson.
Efectivamente, y de quitar la nieve él se monta ahí su peli.
Exactamente.
Y
apesadumbrado,
está.
Susurrante.
Aprende a disparar.
Letal.
Y fuera.
Justo.
Vale.
Pues esta es lo que tenemos. Acción en la nieve con Liam Neeson. Yo
el
ya
otro
estoy,
día vi una de Bruce Willis. El otro día vi una de Bruce Willis que es doctor uh-huh. y matan a su mujer, la ¿sí? hija queda en coma, y él se venga.
El
y tiene
justiciero.
Que a... sí. sí. Tiene que aprender a disparar.
Este año.
Sí, tiene sí. que aprender a disparar, tiene
era,
tal, tiene...
Esa era cachonda, esa era divertida,
sí,
¿eh?
Sí, porque además es Bruce Willis como aprendiendo a ser el Bruce teniente McClane, ¿no?
Sí.
Y está bien.
Sí, sí, sí. Era una peli que era muy bestia, o sea, le lanza un tío
que iba
un coche
con la capucha y tal. Sí.
Sí, le suelta un coche al mecánico que sabe que es malo y le revienta todo entero ahí.
Sí, sí. Y habla de las redes sociales, ¿no? De cómo.
Sí, sí, sí. Y luego la gente empieza a aclamarle.
Que vuelva el justiciero, ¿no?
Estamos locos. Era un poco locura la peli.
Un poco locura, pero bueno, está Bruce de por medio.
Locura va a ser también Alita, Ángel de Combate. No es una Alita de pollo.
Tenía que hacer la broma.
Es una. Te veía venir y por eso la he hecho yo antes.
Patrocinado bueno. por Kentucky. Claro. Venga.
Esta peli es de James Cameron, utilizando toda la tecnología de Avatar para adaptar un manga japonés. De modo que los personajes son muy fotorrealistas, pero son de animación digital, pero con estos ojazos grandotes de Candy Candy, ¿vale?
Esto está bien hecho. Esto
está muy bien
que
hecha.
Nos va a gustar.
Es extraña la sensación que tiene, pero James Cameron ha metido mucho dólar aquí, ¿eh? Y digamos que es la película que él ha hecho
como
para consolarnos
siempre,
antes de que llegue Avatar.
¿La 2?
La 2 de Avatar,
no
y la 3 y la 4 y la 5.
¿Otra?
Están todas hechas ya.
¿Qué?
Se ha pasado un año filmándolas en un estudio. ¿Mm? Bueno, pues Alita, como digo, a los fans del manga les va a, uno, ofender.
¿Un estudio? ¿Por qué
porque no deja de ser una peli de Hollywood o a encantar. Vamos a ver en qué sale Alita. De momento están proyectando ya escenas sueltas porque la Fox debe de estar muy muy orgullosa de la película.
No, digo que este Cameron siempre, vamos, desde de Titanic, ¿no? Es de él también, ¿no?
El que dirige, sin embargo, es Robert Rodríguez, que
siempre,
es el del mariachi.
Pues
o sea,
bien.
Cameron ha dicho, no, yo te produzco y te doy la tecnología,
bien.
Dirige tú. Yo,
no, pero
yo
digo
estoy
que,
con mis,
que en esto, que
yo estoy
este,
en Pandora.
James Cameron es muy científico, ¿no? Siempre
sí.
como que
sí, sí,
juega
que
un poco a...
Él no pone... Él la ciencia ficción tiene mucha vista. Bien. No es un... Bueno, voy a descubrir ahora a James Cameron, no. Pero digamos que James Cameron hace poco, pero lo hace bien. Y oye, Avatar... era una buena película, aunque yo querría que volviese a su otro universo.
¿Jerry
Terminator,
Maguire
¿no?
es de James Cameron?
Jerry Maguire no
es
de
¿verdad?
James Cameron, no, es de Cameron Crowe.
Esto, ¿ves?
Otro
Cameron
sí.
Crowe.
Había un Cameron.
Había,
por ¿ves?
Me ha venido un Cameron a la cabeza. Cameron. Algo más, venga.
Pues mucho más. ¿Cuántos
venga.
Minutos nos quedan para saber?
Sí, tenemos,
si
tengo... tenemos.
Vale,
tenemos
mira.
Tiempo. Pues
vamos a acabar.
Minutos a gusto.
Vamos a acabar febrero con una película de animación, Cómo entrenar a tu dragón 3. Las
bien.
Dos anteriores fueron muy buenas. Esta va a ser la última de esta
mucho
trilogía.
Ojo grande veo esta temporada, ¿no? Porque
sí,
los dragones también
mucho jazo,
son de...
¿verdad?
De jazo.
Bueno, y ojo pequeño, el de Will Ferrell y John C. Reilly, que vuelven juntos después de unas cuantas comedias como Hermanos por Pelotas, haciendo de Holmes y Watson.
No me digas.
Exactamente.
¿Esto?
Pues indescriptible, pero yo la voy a ver porque
imposible.
A mí Will Ferrell me hace mucha gracia.
Sí, sí.
Entonces, siempre interpreta a niños grandes de 50 años y 150 kilos de peso, que es lo que debe ser él. Y con este otro, que con esta voz, John C. Reilly tiene esta voz en inglés, ¿sabes?
Sí,
así
sí,
de
sí.
señor simple.
Sí.
Pues muy buen actor. Entonces, yo la verdad es que estoy apuntado a Holmes y Watson. Me gusta la comedia americana gamberra y oye, voy a darle una oportunidad a este. Y de ahí saltamos a marzo. Voy a pisar el acelerador a partir de ahora.
Venga.
Capitana Marvel. Es la primera peli de Marvel Studios de este año. La segunda será Vengadores Endgame. Es decir, juego final
ya,
de los Vengadores.
Ya.
Te voy a explicar por qué es importante Capitana Marvel. Esta película introduce un nuevo personaje, el encarnado por Brie Larson, un superhéroe. Es decir, es una piloto que, igual que Linterna Verde en el universo DC,
¿sí?
Acaba teniendo poderes por cosas que veremos en la película. ¿Qué es lo que ocurre de esta peli? Transcurre en los años 80, de modo que recuperas el personaje de Nick Fury, interpretado por Samuel L. Jackson, pero
¿sí?
esta vez con pelo y más joven.
Hombre.
¿Y qué es lo que hace este personaje? Este personaje tiene unas capacidades tan absolutamente increíbles, va a ser el superhéroe más poderoso del universo Marvel, que va a ser vital como introducción a la película de Vengadores, que va a cerrar todo el ciclo de películas de Marvel que hemos visto hasta ahora. Ya sabemos cómo acababa la que hubo este año, la de Thanos.
Regular.
¿No? Regular tirando a mal, de trágico.
Pero con esperanza, ¿no? En los...
Pero con esperanza. Y este personaje va a hacer algo en esta película Capitana Marvel que le va a propulsar.
¿Pero por qué Capitana?
A la película
si es
de...
un personaje.
Es porque es una chica, no sé, Capitana Marvel. Es que
vale,
se
vale.
llama así, Capitana
o sea,
Marvel.
Ah, es el nuevo personaje,
claro,
¿no?
Claro,
vale,
es un
vale,
nuevo
vale.
personaje.
Vale,
Capitana
vale.
Marvel es una nueva película
vale,
con un
vale.
nuevo personaje que yo estoy seguro, y esto es un poquito spoiler, pero yo no lo sé, pero es lo que se rumorea en internet, ¿vale? Tengo que daros algún dato para justificar mi existencia como colaborador, que va a ser muy importante en Endgame Vengadores, ¿vale? Es decir, va a ser la tía que entre en escena en esa película y solucione el embrollo.
El embrollo, vale.
¿Por qué?
Vale.
Porque nadie puede, quedó demostrado en la película de los Vengadores
Thanos
que vimos este
y
año.
Será Tana, ¿no? Ella sí.
Exactamente,
la que
Thanos con... y Tanas. Vamos a saltar a...
Esta sería la película Jame Maten, ¿no?
Exactamente, sí, del universo Cruz y Raya.
Efectivamente.
Claro que sí.
Fenomenal. Venga.
Con Juan Muñoz, ¿no? Llegando a la última hora y salvando a José Mota.
Eso,
bueno,
eso.
El caso es que...
O la de Arturo Valls, ¿no? El rey de no sé cuántos era también. Es... Era el príncipe gitano, ¿no?
La he visto.
Venga, va.
La he visto,
yo también, yo también.
Mira, el tráiler de Godzilla 2, Rey de los Monstruos, yo creo que es el más bonito y más estimulante de
todos. A ti es que te gusta
que...
Godzilla, ya partimos.
Me gusta Godzilla y me gustó la que hicieron en 2014, de la cual esta es secuela. Me pareció muy buena. En esta han cogido a otro director, Michael Dougherty, que es un director de pelis de terror bastante, bastante chulas. Sí. Krampus es suya.
Hombre.
Truco o Trato, que era una peli de episodios de Halloween, también muy, muy simpática y muy bonita. Bonita, entendámonos.
Sí, nos entendemos.
Ya sabéis, cuando yo digo bonito,
sádica, sí,
exactamente, ya me vais conociendo, espero. Bueno, pues esta peli tiene un tráiler con unas imágenes espectaculares, de bonitas, de poéticas. Yo creo que ha continuado esa senda de crear verdaderas postales visuales que hizo Gareth Edwards en la primera Godzilla. Lo que pasa es que cambia de protagonistas. En esta la protagonista es una niña. Sí. La niña es Millie Bobby Brown, la de Stranger Things.
Ah, bueno,
de modo
bien.
Que yo creo que tiene ahí a un público.
Hombre, menudo reclamo.
Exactamente. Y luego la madre es Vera Farmiga, la actriz de Expediente Warren, la que interpreta a pues la medium protagonista. Fantástica actriz. Y además va a ser una trama muy, muy, muy dramática.
Bueno, sí.
Porque la madre va a ser mala y la niña va a ser buena, ¿vale? La madre va a organizar un pifostio monumental con estos monstruos y la niña va a ser la única que conduzca la moral de la historia. Bueno. De modo que va a haber ahí un montón de rupturas, aparte de mucho espectáculo. Yo creo que esta película va a estar muy bien,
vale.
Y la recomiendo especialmente. Uh-huh. Y el tráiler nos anuncia algo realmente bonito de ver.
Bien.
Dumbo.
Hombre,
ya sabéis que Dumbo,
sus orejotas.
Ya sabéis, Walt Disney está haciendo remakes de todas sus historias clásicas.
Sí, se les han agotado las ideas.
Vimos Mary Poppins, hemos visto, vamos a ver Blancanieves, este año vamos a ver también El Rey León, ahora hablaré de ella. Bueno, pues es el turno de Dumbo.
¿Y quién hace de Dumbo, Juanma?
De Dumbo no hace nadie.
Ah, bien.
Se me han ocurrido mil chistes, pero sí. Me los voy a guardar.
No, hombre, di alguno.
Dumbo
no,
es un bichito digital.
Ah,
está
bien,
hecho por
bien.
Efectos por ordenador. Uh-huh. Muy tierno, igualito al dibujo animado, pero esta vez con ordenador. Y la película es imagen real y los actores reales son Michael Keaton, Danny DeVito, Colin Farrell, Eva Green, que Eva Green es un efecto especial en sí mismo, esa mujer.
Sí.
Y bueno, pues estos son los personajes que van a cohabitar con Dumbo y la historia va a ser por la misma. Tú ya has visto mil remakes en imagen real de los clásicos animados de Disney que han sucedido durante los últimos 5, 6, 7 años. Todos ellos han sido éxitos en taquilla y Dumbo lo va a ser. Luego, como te digo, más tarde, en julio, en pleno verano, la gran petada, iba a decir,
sí.
Este sentido de Walt Disney, va a ser el remake del Rey León, todo digital, dirigido por el mismo de Iron Man 1. John Favreau es ahora un director muy reputado para hacer estas cosas. Hizo también el libro de la selva.
Pero mejorado, ¿no?
Mejorado y en tecnología digital. Salió el tráiler hace cosa de un mes y hasta que salió el tráiler de Vengadores Juego Final o Endgame un mes después, también de Disney.
Alucinante, ¿no?
Batió el récord de cosa más vista en internet durante...
Otra vez, exactamente.
Vete a verlo, porque faltas tú solo por ver el tráiler ese. Bueno,
me voy a aguantar.
Te vas a aguantar.
Me voy a aguantar.
Vamos a saltar a abril.
Venga,
mes de abril. 4 de abril. Primera película de superhéroes DC Warner Bros. Del año, después de Aquaman, que computa como una película del 2018, porque se estrenó el 21 de diciembre, ¿no? Se estrena el 21. Shazam. Shazam es una película con un marcado acento humorístico. ¿Por qué? El protagonista es un niño que, por diversos vericuetos del argumento que tampoco voy a contar, cuando pronuncia una palabra mágica se transforma en un superhéroe, o convoca más bien a un superhéroe que es un niño grande, que es como él.
Ajá.
¿Sabes? De modo que este superhéroe va a ser su mejor amigo. De hecho, en el póster de la película sale el actor bebiéndose un batido, ¿no? Va a ser la película DC de superhéroes marcada exageradamente humorística por primera vez, ¿no? Hasta ahora han sido todas tirando a oscuritas, a serias, y esto es un poco el intento ya definitivo de Warner Bros. De rehabilitar sus franquicias y de crear una imagen más,
un poco de
más amistosa.
Capa,
¿no?
Caída, ¿no?
Exactamente, con ya. Aquaman, con Wonder Woman ya empezaron, con Aquaman han seguido en la misma línea y con esta, pues previsiblemente harán lo mismo antes de que vengan otras películas como la de Harley Quinn con Margot Robbie solo para ella, con una película solita para
qué
ella.
Más, ¿para qué más?
¿Y para qué más, no? Claro. Cementerio de Animales, remake de la película del año 90, adaptación de la novela de Stephen King. La película original estaba bien, la novela era magistral y esta, pues vamos a ver qué tal está. El reparto es bueno, Jason Clarke y John Lithgow en los papeles que en la anterior pues ejercían otros actores más desconocidos.
Cementerio de Animales la leí jovencísima, yo creo que fue de
¿qué tal el recuerdo tienes? Yo la
perdona,
tengo
de que sí. Me dio un vuelco el corazón, sí. Cuando leí, no voy a desvelar muy bien qué, ¿no? Las tumbas y tal, y no sé qué.
Sí.
Y de estas de pasar miedo en la cama leyendo, ¿no? Sí. La primera experiencia como tal
es una de las,
fue con Stephen King.
Es
obviamente
uno de los libros más duros de Stephen King, porque es la destrucción de una familia que no merecía ser destruida. Sí. Simplemente el kit de la película no es que haya un cementerio de animales y los animales vuelvan de la tumba y te maten. No. Es que pasa otra cosa a la mitad de la película, que organiza un Cristo monumental.
Pero si hay cementerio, si hay cementerio.
Y hay cementerio de animales, claro, cementerio de mascotas. Sí. Bueno, esta película llega en abril y como ahora hay mucha moda de Stephen King después del éxito de It, de Stranger Things, que no es Stephen King, pero tiene ese tonillo, etcétera, pues bueno, esta película va a ver si encuentra otra vez ese público.
¿Y la segunda parte de It?
La segunda parte de It llega en septiembre del año que viene.
¿Ah, sí?
Sí. Ya está rodada.
Ole, ole, ole.
Con los actores adultos, ya con la versión adulta de la historia y con los niños otra vez recuperándolos.
Creo el Bocazas, el que nunca se callaba, es periodista, ¿no?
Era locutor de radio.
Locutor
en la novela,
de. Ves, claro, si es que al final uno apunta maneras.
En la película
desde
lo va a interpretar Bill Hader, que es un actor del Saturday Night Live, muy parecido físicamente a Jim Carrey, si no lo conocéis, y que es muy bueno y que es muy histriónico y que por lo menos da ese pego de tío, probablemente en Zarpao la mitad del tiempo, pero a la vez una estrella de la radio. Con lo cual, y también uno de los que acaban siendo más importantes de todo el grupo. Este es de los personajes importantes. Bueno, se me va. La Llorona. La Llorona se estrena el día 18 de abril.
¿Sabe la Vargas, ¿vale?
No, La Llorona es un nuevo spin-off de Expediente Warren. ¿Te acuerdas de La Monja?
Sí.
¿Te acuerdas de Annabelle y sus secuelas? Sí. Esta es otra más, de ese universo James Wan.
O sea, la secuela de la secuela.
Exactamente. Esto es otro fantasmita nuevo, La Llorona, con un monstruo de la mitología mexicana.
Me gusta.
Y el tráiler, bueno, es la película funciona tan bien que James Wan, el director de Expediente Warren, le ha cedido la tercera película de Expediente Warren, que se estrenará en 2020, al director de esta película, ¿vale? Que de momento pues es relativamente desconocido.
Es buena señal.
Es buena señal de que él haya dado una de sus películas más queridas.
Claro.
A otro director que va a ser el de esta película. En esta, pues a lo mejor piensa que a lo mejor hacen un cameo.
Me encanta cómo funcionan ellos dos.
Pues la tercera película va a ser en 2020, o sea que dentro de un año hablaremos de ella. Pero vamos, que va a llegar sí o sí. Vengadores Endgame se estrena también el 26 de abril, un poco un año justo después de la anterior, con lo cual ya concluye la historia. Recordemos que la historia de Thanos es una enorme película dividida en dos.
Uh-huh.
Esto es el gran final.
Pero los Thanos y las Thanas.
Los Thanos y las Thanas,
vale.
Y el punto final o el punto y aparte a una nueva fase Marvel que comenzará en lo sucesivo con nuevos personajes. Van a desaparecer muchos queridos personajes nuestros del universo Marvel. Dadlos por desaparecidos o muertos durante una larga temporada o quizá para siempre. Los contratos han expirado, los actores tienen que renegociar, o sea, que esperad bajas. También muchos regresos, porque digamos que en la última moría mucha gente, demasiada gente. Algunos volverán, pero otros se van a quedar bajo tierra.
Yo, aunque es X-Men, pero yo desde la muerte de Lobezno no soy la misma.
Ya. Bueno, de Lobezno yo esperaría una película nueva con Deadpool en el futuro, ¿eh?
Venga
ya, sí.
¿Lobezno y Deadpool?
Lobezno murió en un universo paralelo y hay otros Lobeznos. Y a tomar por saco, eso se puede hacer. Eso se puede hacer.
¿Hugh Jackman?
Con Hugh Jackman.
Buah,
hay muchos millones.
Me acabas de alegrar el día. Pues Juanma, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias.
Llegamos hasta la mitad del año, no está mal, ¿no?
Venga, pero pues si la semana que viene retomamos. Y es que hay muchas cosas. ¿Te has quedado en que en septiembre?
En mayo, junio.
En mayo, junio. Sí. Bueno, todavía lo que tenemos. O sea que, vale, pues la semana que viene más. Juanma, muchas gracias.
A ti.
tan tarde noche.
Por venir a tu programa.
Eso, muchas gracias por venir a mi propio programa. Y a todos ustedes, gracias por estar ahí también. Qué bonito queda esto, ¿verdad? Como,
sí, siempre gracia. Te despides muy bien.
Sí, ¿a que sí? Bueno, noticias y volvemos la semana que viene. Con eso ya, ¿no? Volvemos la semana que viene y...
Un poco típico. Un poco. No puedes encontrar un giro nuevo.
Ya, un algo... Así son las cosas, así se las hemos... No, esto ya lo...
Nunca se ha hecho.
Nunca se ha hecho, genial. Es verdad. Vale.